Bienvenidos a Siempre Contigo, el podcast que construye una comunidad en la que aprendemos juntos a vivir mejor.
Nos interesa todo lo que tenga que ver con salud mental, desarrollo humano y bienestar.
Especialistas y profesionales nos regalan una hora de conocimiento que hacen bien a nuestra persona en sus cuatro dimensiones.
Lupita Montalbán y Mónica Zárate te invitan a conocer nuevos temas de bienestar y sobre todo a estar siempre contigo. Siempre contigo. ¿Sabían que aprender a comer según los ritmos naturales de nuestro cuerpo nos generará energía y vitalidad? Es común que al llegar a cierta edad nos sintamos cansados, inflamados, adoloridos y nos preguntemos si eso es normal o si podemos hacer algo extra para cuidar nuestra salud. Tal vez ustedes sientan, como yo y como muchos más, que el tiempo avanza rápido, que los cambios son inevitables y que hay incertidumbre sobre cómo mantenernos fuertes y activos. Pues bien, les tengo una gran noticia. Nunca es tarde para adquirir nuevos hábitos. Y hoy conoceremos juntos una nueva herramienta que podremos incorporar a nuestra rutina diaria para generarnos salud física, mental y emocional. La crononutrición. El término es nuevo y suena un poco complicado, pero realmente es simple y muy poderoso. Consiste en aprender a comer según los ritmos naturales de nuestro cuerpo para sentirnos mejor y vivir con más energía y vitalidad. Estudios recientes han demostrado que el momento en el que comemos puede ser tan importante como lo que comemos. ¿Sabían que nuestro cuerpo tiene un reloj interno que regula la forma en la que digerimos los alimentos, cómo usamos la energía y hasta cómo dormimos? Si aprendemos a sincronizar nuestras comidas con este reloj biológico, podemos reducir riesgos de enfermedades, mejorar nuestro metabolismo y sentirnos más en armonía en nuestro día a día. Pero no se trata de imponer reglas rígidas ni de complicarnos la vida. Hoy queremos mostrarle cómo los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en todos los aspectos de nuestra nutrición, de nuestra salud y sobre todo de nuestras emociones. Acompáñenos, vamos a descubrir cómo la crononutrición puede ser una aliada y no una carga. ¡Comenzamos! Amigos queridos, muy buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto amanecer con ustedes en compañía de un gran invitado. No saben yo cómo quiero a este hombre. Su nombre es Adán Ortega González. Él es un nutriólogo, pero más allá de su profesión, es un excelente compañero de trabajo. Es el hombre más organizado que yo he encontrado en la vida porque domina la estructura, domina el conocimiento de cómo hacer procesos, es muy querido por la gente y es para mí un honor recibirte en Siempre Contigo, Adán. ¿Cómo amaneces?
Buenos días, muchas gracias. Gracias por esta gran bienvenida y pues muy contento de estar aquí y compartir el espacio.
Qué bueno.
Contigo y con el auditorio que
así
nos escucha.
Así es, ya el auditorio es, formamos una familia muy linda. Fíjate que aquí compartimos consejos, nos damos porras, nos decimos cuánto nos queremos y hacemos lo posible por mantenernos en equilibrio mental, físico y emocional para que nuestra vida salga bien y con muchas herramientas. Adán, ¿quieres que vayamos a escuchar quién eres? Mejor vamos primero a escuchar su semblanza, ¿les parece? Regresamos, vamos y venimos.
La semblanza.
Jesús Adán Ortega González es originario de Puebla, licenciado en nutrición clínica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en nutrición y dietética, con especialización en nutrición clínica y apoyo nutricio, por la Universidad Internacional Iberoamericana y la Universidad Atlántica de España. Es profesor investigador en la Facultad de Medicina de la UAP, donde forma parte del Cuerpo Académico de Biociencias en Nutrición. Su línea de investigación se centra en los ritmos biológicos, la crononutrición y las enfermedades renales, con un enfoque en la nutrición basada en evidencia y la investigación clínica. Ha desarrollado estudios relacionados con los ritmos circadianos en estudiantes y su impacto en la salud, así como en el tratamiento nutricional especializado en enfermedades renales. Cuenta con certificaciones en cronobiología, crononutrición y envejecimiento y en evaluación nutricional por funcionamiento antropométrico. Además, ha publicado artículos en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales. En el ámbito profesional, ha trabajado en atención hospitalaria, nutrición comunitaria y consulta privada, además de que ha coordinado la maestría en nutrición clínica en EP de México. Bienvenido a Siempre Contigo.
Adán, ¿sabes qué me gusta de tu currículum? Que además de todos tus logros profesionales, estás frente a grupo, ¿verdad? ¿Eres maestro en la universidad?
Así es, doy clases en la Facultad de Medicina de la UAP y tengo bastantes estudiantes de pregrado y también imparto clases en posgrado a nivel de maestría. Oh. Y sobre todo, pues sí, estar frente a grupo y transmitir estos conocimientos a nuevas generaciones siempre es bastante importante y sobre todo que a uno también lo nutre. Porque
te
eso
actualizas, ¿verdad?
Me hace actualizar, me hace estudiar, me hace ir a la raya de lo que va creciendo todo lo que es el área de la salud.
Me encanta, y estás en una facultad de las más socorridas en la UAP, ¿verdad? O sea, medicina, que tiene que formar a personas muy, pues, preparadas en todos los ámbitos de la salud.
Así es, sobre todo concientizar, también es una parte importante, más allá de los conocimientos teóricos, es concientizar también a esos futuros profesionales sobre la importancia de la salud en general, en todos sus ámbitos, desde la práctica de la actividad física, pero es muy importante también de la alimentación. Hoy nos enfrentamos en una gran pandemia de enfermedades relacionadas con la alimentación y evidentemente el clínico, el médico, el nutriólogo, el fisioterapeuta, el psicólogo, pues tenemos también que tener estos conocimientos para poderlos transmitir adecuadamente pues a la gente que futuramente atenderemos.
Claro, fíjense cómo ha cambiado la perspectiva. Antes comíamos, pues yo creo que como un hecho natural, como algo orgánico, ¿no? Tenemos que comer porque ya amaneció y hay que desayunar. No teníamos esa conciencia de lo importante que es, pero ahora ustedes, los especialistas, nos han enseñado que comer adecuadamente es vital. Pero hoy tú nos vas a decir, no solamente hay que comer adecuadamente, hay que hacerlo en un horario especial. ¿Te parece si vamos hablando de este término nuevo poquito a poquito para que lo vayamos entendiendo? Primero me gustaría que empezáramos por lo vital. Defíneme, por favor, ¿qué es este nuevo término crononutrición?
La crononutrición es una ciencia que deriva, o una rama que deriva de la biología. La crononutrición va a estudiar, como bien lo mencionaste, en el momento del día en el que es más óptimo poder comer algún tipo de alimento. Evidentemente los alimentos llevan nutrientes, proteínas, carbohidratos, vitaminas, pero para algo importante es resaltar que para la crononutrición no hay prohibición de un alimento. Simplemente es en qué horario del día puede ayudarte más metabólicamente o bien puede también afectarte metabólicamente.
Me encanta esa primera noticia que nos das. Podemos comer de todo, ojo, hay que aprender cuál es el momento adecuado.
Así es, evidentemente. Me gustaría aclarar, no caer en el otro extremo, porque entonces a veces es como lo que sea en el horario. Siempre debe de haber un equilibrio, efectivamente. Sin embargo, para la crononutrición hay horas específicas en el que ese alimento va a tener un mejor efecto para tu salud, para tu metabolismo, para tu sistema nervioso, para tu estado emocional, también muy importante.
No me digas, ¿cómo fue? ¿A quién se le ocurrió esta investigación? ¿Sabes cómo surge el término? ¿Cómo llegó a tu vida, a nuestra vida?
Bien, es algo realmente muy antiguo. Que desde por ahí de 1700 hay un experimento con una planta que hizo un autor que se llama Gene Jakes. Este experimento consistía en meter a unas plantas mimosas, esas que abren sus hojitas cuando sale la
luz,
y la cierra cuando es oscuro. Ese es un ritmo biológico.
Okay.
Lo que hizo es que metió a esta plantita en una caja, que no había luz, pero la plantita seguía abriendo sus hojas independientemente de que le diera o no la luz.
No me digas
eso. Es un ritmo, un ritmo biológico. Y entonces de ahí empiezan un detonante de decir, bueno, tenemos, si la planta que es un ser vivo y tiene este sistema de poder regular, aunque esté oscuro, abrir y cerrar, también en el humano. Entonces hay muchos estudios en la planta del tamarindo, por ejemplo, en moscas, en donde identifican este reloj que nos marca. Esa parte en donde, hey, el fin de semana me quiero despertar tarde, ¿no? Pero ya tengo un reloj marcado y, híjole, me voy a parar a las 7 de la mañana. Aunque quizá pudiera yo dormir un poco más tiempo, porque tenemos un reloj que nos está regulando y este lo vamos sincronizando. Hay muchos sincronizadores de nuestro reloj. Entonces, la crononutrición, rama de la cronobiología, ya es de muchos años, ya tiene mucho tiempo.
Eso
y hay muchas
decir,
cosas
1700.
Hay muchas cosas que se hacían así, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que caen en la noche, hay enfermedades que son más caen en el día. Incluso también podríamos hablar un poquito de los fármacos. Hay fármacos, así como hay crononutrición, algo importante hay cronofarmacología. ¿En qué horario sería mejor tomar un medicamento? Y ese medicamento tiene un mejor efecto en una menor dosis. Eso es la parte del médico, ¿no? Mi área es la parte de la crononutrición porque soy nutriólogo. Pero, por ejemplo, como un dato curioso, el consumo de aspirina o este medicamento, que las personas que lo consumen crónicamente por problemas de corazón, etcétera, es muchísimo más efectivo entre 11 y 12 de la mañana. Y tiene menos riesgo de úlceras, que es una complicación que suele tener el fármaco.
Wow. A ver, oriéntame. Yo me imagino a un niño recién nacidito, o tal vez desde el vientre materno, ¿cómo se le va haciendo su relojito? O sea, ya trae la información de papá y mamá. ¿Cómo se forma este reloj en nosotros?
Así, efectivamente. Es una pregunta muy, muy interesante, porque también pensemos que ese bebé está en oscuridad.
¡Ajá! ¿No? ¡Claro!
Está en oscuridad. Entonces, hay una hormona que se forma, que es la hormona que regula prácticamente todos nuestros ritmos. Y es una hormona que se llama melatonina.
Ajá.
Entonces, desde pequeñitos, por ahí del cuarto, quinto, sexto mes, empieza a formarse ese reloj y empieza a sincronizar. Sin embargo, una vez que nazca ese bebé, pasará un tiempo para que pueda regular ese ritmo ese ritmo hormonal y ese ritmo del reloj. De hecho, por ejemplo, un bebé duerme hasta 23 horas. Y tiene que dormir porque durante ese sueño se forma la melatonina que le ayudará a regular los ritmos y sobre todo le ayudará a regular ese crecimiento.
¿Se sigue formando ese reloj a lo largo de nuestra vida o tiene un tiempo de formación?
No, tiene un tiempo de formación. Una vez que nacemos está formado,
pero
lo que se va a ir regulando es la hormona, que es la melatonina.
Okay.
Desafortunadamente la melatonina disminuye conforme la edad. A mayor edad, menos melatonina. Por eso es que un bebecito duerme hasta 23 horas y una persona ya mayor le va a costar trabajo dormir.
Por eso nos suplementan con melatonina, ¿no? A quienes no podemos dormir.
Así es, o sus precursores, que bien los podemos encontrar en la alimentación también, que puede formar parte de nuestro día a día, sin necesidad de incluso de llegar a utilizar un suplemento.
¿No te emociona o te impacta lo perfecto de nuestro organismo?
Claro, porque hay una regulación perfecta de todo metabólicamente, cómo actuamos ante diferentes estímulos. Y nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro intestino, todo está regulado. Y como dato importante, prácticamente todo lo regula la melatonina. Un desbalance o desequilibrio en la melatonina, vamos a tener problemas desde sobrepeso u obesidad, diabetes tipo 2, cáncer, está muy relacionado envejecimiento prematuro. Entonces, regulando los niveles de este reloj a través de regular la hormona, podemos ayudar a prevenir muchas enfermedades.
¿Y eso nos vas a enseñar ahorita cómo hacerlo?
Así es, algunos consejos para mantener este sistema importante, clave, bien resguardado.
Bueno, pues entonces con esa invitación yo les pido que hagamos una pausa comercial. Me encanta descubrir cómo podemos ayudarnos a generar esta melatonina más tiempo en nuestra vida, porque nos va a dar bienestar físico, mental, pero también emocional. Esa es la buena noticia para nosotros que nos preocupa tanto nuestra salud mental. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Te invitamos a seguir construyendo un mejor tú. Continuamos. Continuemos en nuestra búsqueda de bienestar.
Re- Regresamos, amigos. Estamos en Siempre Contigo hablando de la crononutrición. Y ya saben que este es el momento en donde Mónica Zárate nos dice qué es lo más nuevo y moderno en el tema que estamos manejando. Vamos a escucharla.
En Tendencia con Mónica Zárate.
Buen día. Acompañada de una taza de un calientito té para terminar de despertar y entrar en actividad, los saludo con cariño. Así que preparen su lápiz y libreta para que anoten los principales motivos de por qué la crononutrición optimiza la salud metabólica y el bienestar en general, lo que la hace estar en tendencia. 1. Nuevos descubrimientos científicos. Estudios recientes han demostrado que comer tarde en la noche puede aumentar el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares hasta en un 30%. Investigaciones de la Universidad de Harvard encontraron que quienes consumen la mayor parte de sus calorías antes de las 3 de la tarde tienen un mejor control del azúcar en sangre y más energía a lo largo del día. Un metaanálisis de 11 estudios concluyó que consumir el 50% de las calorías totales en el desayuno ayuda a reducir el peso corporal y mejora los marcadores de salud metabólica, como la sensibilidad a la insulina. Un estudio en Cell Metabolism encuentra que las personas que comían tarde experimentaban una reducción del 50% en la producción de la melatonina, lo que afecta negativamente la calidad del sueño. 2. Relevancia para la salud y el bienestar. La interacción entre la alimentación, el ejercicio y los ritmos circadianos regula el estrés oxidativo. Las comidas alineadas con los ritmos circadianos promueven la regeneración celular y reducen la inflamación crónica, aspectos claves del envejecimiento saludable. El cronotipo individual afecta la respuesta metabólica a las comidas. Así, las personas con cronotipo nocturno tienen un mayor riesgo de alteraciones metabólicas al comer tarde en la noche, en comparación con los madrugadores. 3. Influencia en la psicología y el comportamiento. Investigaciones recientes muestran que tanto la calidad como el momento de la ingesta alimenticia puede influir en trastornos como la depresión y la ansiedad. Estudios sobre la sincronización de las comidas con los ritmos circadianos destacan beneficios cognitivos y emocionales. Por ejemplo, evitar comidas nocturnas y respetar horarios regulares podrían optimizar el reloj biológico, mejorando la calidad del sueño y el estado de ánimo. 4. Recursos para ayudar a la crononutrición. El mercado global de dispositivos portátiles relacionados con la salud, como relojes inteligentes y aplicaciones de monitoreo, creció un 35% entre 2020 y 2023. Muchos de estos dispositivos ahora incluyen funciones para monitorear patrones alimenticios y ritmos circadianos. Ejemplo de ello es la aplicación My Circadian Clock y el dispositivo Fitbit, los cuales están ayudando a las personas a sincronizar sus comidas con su reloj biológico. ¿Quieres saber más? Te recomiendo el episodio 324 del podcast de Kenzo, en donde Juan Antonio Madrid te enseña a poner en hora tu reloj interno. Nos escuchamos en la próxima.
Adán, ¿cómo oyes esta investigación de nuestra compañera Mónica Zárate?
Súper interesante, siempre actualizada en estos temas de vanguardia. Y muy interesante lo que está comentando. Llama la atención, por ejemplo, el término de cronotipo.
¿Qué es el cronotipo? A ver, ella lo comenta de pincelazo, pero tú dímelo.
El cronotipo es esta característica que tenemos como seres humanos de estar más, podríamos resumir, alertas en determinadas horas del día. Ajá. Tenemos tres tipos de cronotipos. Bueno, hay una clasificación amplia, pero resumidamente podríamos darlos en tres. Cronotipos matutinos, también conocidos como alondras. Los cronotipos matutinos son aquellas personas en las que su actividad la centran en horas de la mañana. ¿No? Son más efectivos en horas de la mañana, conforme va cayendo la noche, híjole, pues son las personas que ya se quieren dormir temprano.
Yo soy alondra, ¿no? Pero 100%.
Así es. Tenemos los cronotipos vespertinos o los búhos. Estos búhos son los que centran sus actividades más en la noche. o en la tarde, ¿no? Son las que se cuesta trabajo levantar temprano, uh-huh. los que van a llegar tarde si tienen que trabajar temprano, pero en la noche empiezan a activar este sistema.
Son más productivos. Son
nocturnamente.
Okay.
Y tenemos los intermedios. La mayoría de la población pertenece a un cronotipo intermedio, es decir, que se puede adaptar a uno o a otro. Ese cronotipo se va afianzando con la edad. Hasta los 19 años, 18 años promedio, la mayoría de la población tiene un cronotipo matutino. Porque pensemos en esta rutina escolar, ¿no? En la que van a la escuela, es temprano. Entonces, cuando entran a la universidad, es cuando puede haber modificaciones también de ese cronotipo. Pero algo importante a resaltar y relacionar es que cada cronotipo tiene características psicológicas y también en el ámbito de la alimentación. Por ejemplo, un cronotipo matutino suele ser más obsesivo, suele tener más tendencia a un perfeccionismo, ¿no? No estoy diciendo que todos, ¿no?
Sí, sí,
hay muchos factores, sin embargo, esa es una de las características. En el ámbito de la salud, son las personas que padecen mayores trastornos de la conducta alimentaria.
Los
cronotipos matutinos. Si nos vamos a un vespertino, los vespertinos tienen las características de ser más sociales, ¿no? Y tienen también la característica que en ellos encontramos la mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, como obesidad e incluso cáncer.
Wow.
Y eso tiene que ver porque al estar despiertos en la noche, muchos los va a obligar a alimentarse en horas de oscuridad.
Oh.
Y entonces metabólicamente nuestro sistema no es óptimo para alimentarnos en horas de oscuridad. Pensemos en ese personal del área de la salud, médicos o enfermeras, que tienen que trabajar en la noche y que pues, tienen que alimentarse quizá muchas veces a lo que puedan encontrar, uh-huh. ¿no? Hay una alta incidencia de diabetes, de obesidad en ese gremio, precisamente
por los horarios,
así es.
Ok, oye, ¿el intermedio qué?
El intermedio se puede adaptar a uno o a otro.
Ajá.
Hay cuestionarios muy buenos en internet, así cuestionarios si eres búho o alondra, te hacen unas preguntitas y te definen el tipo de cronotipo.
¿Y el intermedio no tiene un apelativo como alondra o búho?
No, puede...
Es intermedio. Ese no tiene un cariñito.
Así es.
Okay, intermedio. Okay, padrísimo. Pues fíjense lo que hemos aprendido con esta intervención de Moni y de Adán, el famoso cronotipo. ¿Qué tipo de personalidad tenemos de acuerdo a nuestros horarios?
Así es.
Okay. ¿Alguna otra cosa que te haya llamado la atención de la intervención de Moni?
Algo que también platicaba de la hora de la alimentación,
uh-huh.
el comer en el desayuno la máxima cantidad de calorías. Nosotros hicimos en la universidad precisamente un estudio en estudiantes del consumo de un desayuno hipercalórico comparado con una cena hipercalórica.
Uh-huh.
Para resumirlo, era el mismo número de personas en el que se les dio la misma dieta, misma cantidad de energía, misma distribución de todo. Simplemente que a un grupo se les hizo que desayunara más calorías en la mañana, específicamente 700 calorías,
uh-huh.
¿sale? Y el otro grupo era lo mismo, la misma energía, pero en la noche cenaban a 700 kilocalorías.
Okay. ¿Y qué pasó?
Como se les dio la energía que debían de comer, nadie subió de peso porque comían la energía que debían de comer. Sin embargo, aquellas estudiantes que cenaban esas 700 calorías aumentaron más su porcentaje de grasa. ¿Qué significa? Comiendo lo mismo, era lo mismo, lo mismito, la misma dieta, las mismas calorías, la misma energía. ¿Qué es lo que cambió únicamente?
La hora.
Exacto.
Y aumentó la grasa.
Aumentó su porcentaje de grasa.
Y eso no es bueno.
Eso no es bueno porque entonces eso condiciona futuras enfermedades como diabetes, por ejemplo.
Ahí está la prueba de que tenemos que comer entonces de acuerdo al horario que más nos convenga.
Así es. Siempre les doy este tip. Si se quiere echar uno la galletita, el dulce, por ritmo es mejor entre 11 de la mañana y 1 de la tarde. Porque la glucosa, el azúcar de la sangre, se puede metabolizar mejor. Es más recibida o se recibe mejor por nuestras células en ese horario. Tenemos una mayor sensibilidad.
Ok.
A diferencia que si yo me quiero comer esa galletita
a las 9 de la noche.
A las 9 o 10 de la noche en hora de oscuridad. Efectivamente.
Wow. Bueno, pues entonces ya nos quedó muy claro esto de la importancia de los horarios. Pero dijiste algo antes de ir al corte que fue lo que dejamos en pendiente y me gustaría retomar. La melatonina. Nos has dado un primer consejo vital. Si queremos mantenernos sanos, tenemos que asegurarnos que está en niveles óptimos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos puedes ayudar a saberlo?
La forma, evidentemente, más fácil de formarla sería durmiendo. ¿no? Okay. El principal estímulo para que se forme es dormir. O la oscuridad. Más que dormir, la oscuridad. Eso habla mucho entonces de nuestra higiene del sueño. Una primera forma sería hablar de la higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Uh-huh. Dormir a oscuras completamente, sin ningún tipo de ruido.
Sin aparatos que nos den luz.
Exacto, sin aparatos que nos den luz. Uh-huh. Eso nos va a ayudar a regular a precisamente la secreción de esa melatonina. Entonces, okay, número uno sería dormir bien. Así es.
A oscuras.
A oscuras completamente.
Ok, un promedio de 8 horas.
Exacto, ya la recomendación es de 7 u 8 horas, es la opcional. Ahora, también diríamos, si duermes más, si dormimos más de las 8 horas, también puede haber un desequilibrio de la melatonina. Todo debe de manejarse en ese equilibrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las prácticas sería, y esa higiene del sueño, uh-huh, dormir adecuadamente. Desafortunadamente, por nuestro estilo de vida, por la vida social, por el trabajo, lo laboral, a veces eso lo vamos echando a un lado. Pero siempre me dicen los pacientes o las pacientes, oye, es que yo no me da tiempo, no puedo dormir tantas horas. Pues, ¿a qué hora te duermes? A las 12. ¿A qué hora sales de trabajar? A las 10. ¿Y qué haces en ese periodo? Estoy en el celular. Entonces, evidentemente, desde ahí empieza la higiene del sueño. Muchas veces no es que no podamos, es que ya estamos en otro ámbito en el que pues te pones a ver las redes sociales, el celular, la serie,
la
etcétera.
La novela.
Entonces eso está interfiriendo en los ritmos.
Ok, entonces tenemos como siguiente punto importante es hay que cambiar hábitos. Así porque es. Eso es la clave para que encontremos la salud. Pero bueno, entonces hemos entendido ya muchas cosas, Adán. Lo que me gustaría es que para las personas que nos escuchen, nos digas qué es lo que en la vida diaria, en la cotidianidad, te voy a poner un ejemplo. Siempre me gusta hablar de Esperanza. Es el personaje invitado que es imaginario en este programa, que tiene 75 años y que es una mujer sana, que tiene un nivel de clase media, media baja. ¿Qué tiene que hacer para que esto de la crononutrición entre en su vida? ¿Qué le aconsejarías a Esperanza?
Bueno, primero mantener una rutina.
Ajá.
Al reloj le encanta la rutina, somos rutinarios. Okay. Entonces, mantener esa rutina nos puede ayudar a regular los ritmos. Uh-huh. Número uno. Número dos también sería consumir alimentos que le puedan ayudar a formar esa melatonina. Uh-huh. Los alimentos que forman o que son precursores de melatonina son aquellos que tienen triptófano. Uh-huh.
Está muy difícil esta información.
Pero bueno, este triptófano lo encontramos en alimentos como los lácteos, la leche, que muchas veces en las personas mayores ya es un alimento que no consumen por la intolerancia que suele tenerse. Oh. Pero bueno, puede ser la leche, los lácteos, el queso, el huevo también es muy importante, el plátano. Uno de los alimentos con más contenido de melatonina y de triptófano son las cerezas.
Ándale.
Las cerezas. Esas tienen un alto contenido de triptófano. El huitlacoche.
¡Ay, qué rico!
El huitlacoche también. El maíz, la tortilla.
¡Ay, qué bueno!
Eso también es alimentos que nos van a ayudar a regular el ritmo. Y que preferentemente pues tendríamos que ponerlos en horas de la tarde, ¿no? En ese consumo.
Ok, entonces Esperancita, nuestro ejemplo, tiene que empezar una rutina de levantarse a las 7 de la mañana y desayunar todos los días a un horario específico, digamos a las 8.
Así es lo más importante sería sincronizar que siempre desayuna, tratar de desayunar siempre en nuestro mismo horario.
Eso es lo que tenemos que hacer, estar puntuales y hacerlo un hábito, siempre a las 8, siempre a las 8, siempre a las 8.
Así es, bueno, dependerá su ritmo de vida, ¿no? Pero ajá, si siempre voy a desayunar a las 8 o a las 9 de la mañana, hay que procurar que siempre sea en el mismo horario, okay, porque eso le gusta a nuestro sistema.
Bueno, vamos a hacer una pausa, les prometo que al regresar, Adán nos va a seguir haciendo todo este día a día de cómo tenemos que manejarnos para que tengamos más eficiencia en nuestra alimentación y en nuestros horarios. Regresamos.
Te invitamos a seguir construyendo un mejor tú. Continuamos. Continuemos en nuestra búsqueda de bienestar.
Perfecto, Adán. Entonces ya regresamos así a siempre contigo con el ejemplo de Esperancita. Entonces ya tiene su rutina hecha y ya sabe que tiene que generar alimentos con melatonina porque tiene triptófano. Y ya nos dijiste que son los lácteos, el huevo, la crema, el plátano, las cerezas, el huitlacoche y la tortilla. ¿Qué más tiene que hacer Esperanza?
Bien, también una manera adecuada para mantener el sistema es, digamos, la hormona pues, contraria, que sería la adrenalina.
Ok.
Hemos escuchado de la adrenalina, ¿no?
Sí.
Nos sube cuando nos estresamos, nos asustamos, pero es una hormona necesaria. Y principalmente es necesaria en horas de luz. Eso es lo que nos hace despertarnos, que aumentan los niveles de adrenalina.
Oh.
Entonces, por la mañana, para mantenernos más despiertos, sería consumir alimentos precursores de esta.
A ver.
Entre ellos son los que son ricos en tirosina.
Híjola.
Tirosina, otro término.
Uh-huh.
Como las carnes, el pollo, lo que son alimentos con proteína, algunas legumbres como el frijol. También las lentejas son
okay.
alimentos ricos en este aminoácido que nos puede ayudar a formar adrenalina y mantenernos despiertos.
Okay.
Entonces, algo bien importante sería, ¿qué pasa si los consumimos al revés? Que en la tarde coma la adrenalina y en la mañana coma la melatonina. Se van a invertir los ritmos, efectivamente.
Okay.
Ahí se invertirían los ritmos, porque en la noche queremos dormir, no mantener elevados los niveles de adrenalina.
Okay.
Y en la mañana queremos estar despiertos, no mantener elevados los niveles de melatonina.
A ver, si te entendí bien, entonces, para que forme melatonina y me ayude en la noche, ¿estos alimentos que me dijiste son los que tengo que tomar en la noche?
Así es,
preferentemente.
Aquí me gustaría siempre hacer una aclaración y es una pregunta que siempre me hacen. Oye, Adán, ¿qué debo de comer en la noche?
Ajá.
Mi respuesta sería nada. Porque por ritmo no deberíamos de alimentarnos en horas de oscuridad.
Wow.
Sin embargo, me vuelvo a la parte social.
Uh-huh.
Hoy salgo a trabajar a las 9 de la noche y me dicen, pues tengo que comer. Claro
llego,
que tenemos.
Llego con hambre.
Claro que tenemos que alimentarnos, efectivamente. Entonces tendríamos que procurar consumir ese tipo de alimentos.
¿Vale?
No alimentos muy grasosos. Por ejemplo, si me quiero comer la hamburguesa en la mañana, en las horas de luz. Pero si tú te comiste o te cenaste esa hamburguesa, ah, pues se me antojó de noche, error.
Error.
Eso es lo que le decía, para la crononutrición no le prohíbes la hamburguesa. Le dices que la hamburguesa no es que sea mejor porque no es un alimento evidentemente que recomendemos en la parte de la nutrición. Sin embargo, por horario, pues se la va a comer sería mejor que la comerá
a las 12 del día.
A las 12, todavía en horario de luz. Cuando viene la oscuridad es donde ya nuestro sistema pues empieza, digamos, a apagarse.
Ok. Y para que se forme la adrenalina en la mañana es muy importante la carne, la proteína, el frijol,
así
etcétera.
Es.
O sea que sí nos recomiendas un buen platito de frijoles en la mañana.
Así es, sí.
Eso nos da adrenalina.
Así es.
Que tenemos que equilibrar. Tampoco podemos tomar todo en exceso. Hay que mantenernos en equilibrio. Qué bueno. ¿Qué otra cosita pudiéramos meter en nuestra rutina diaria?
Además de esto, pues sería un poquito de movimiento,
okay,
de actividad física,
ejercicio
también, regularse. Pero, por ejemplo, hacer ejercicio en la noche no es una buena opción en tema de ritmos circadianos. O
claro,
de estos ritmos.
Porque nos va a acelerar.
Efectivamente.
Nos
va a acelerar.
Despiertos.
Hay muchos estudios que muestran que aquellos deportistas que se entrenan en la noche les va a aparecer un ritmo como el de personas adultas mayores. Se les invierte. Una persona mayor, yo pienso mucho en mi abuelita.
Sí.
Está invertido su ritmo, ¿no? En la noche se duerme a las 2, 3 de la mañana porque se puso a cocinar que el pastel, porque se bañó, porque todo, ¿no? Da al otro día tempranito y
está durmiendo.
Está durmiendo, o a lo mejor no está durmiendo, pero la llegan de visita a las 2, 3 y está durmiendo, ¿no?
Uh-huh.
Tiene invertidamente ese ciclo, se invierte.
Okay.
Entonces, hacer actividad física en horas de oscuridad puede hacer que a las personas les empiece a aparecer poco a poco esa inversión del ritmo.
O sea, que nos recomiendas como a las 5 de la tarde, si nuestro ritmo de vida nos lo permite, ir disminuyendo la actividad.
Así es. De hecho, un horario efectivo para hacer ejercicio sería a las 5 de la tarde. Está súper bien nuestro sistema en general fisiológico, biológico, para hacer actividad física.
Okay.
Pero siempre me remito a lo mismo. Desafortunadamente, es la parte social donde, híjole, no, pues no puedo hacer esa hora.
Sí,
o trabajo,
la parte laboral.
O la parte laboral.
No, o sea, estoy trabajando atrás de un escritorio, no puedo salirme al gimnasio o a caminar una cuadra.
De hecho, nuestros ritmos, el principal regulador es el ciclo luz-oscuridad, uh-huh. la noche y el día. Uh-huh. Pero hay otras cosas que regulan los ritmos, y yo les diría la parte social.
Sí, claro.
Nos regula muchísimo. Justamente estamos entrando en el mes en el que nuestros ritmos y del casi todos nos
se
van a empezar
locos.
A modificar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de las reuniones son nocturnas. Uh-huh. La posada, la partida de la rosca, la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, las reuniones suelen ser tarde-noche, lo que nos lleva a alimentarnos en horas de oscuridad.
Claro.
Entonces, en este mes, el promedio mexicano sube hasta 5 o 6 kilos, porque además de alimentarse de noche, comemos alimentos con muchas calorías, con mucha energía, pero en horas de oscuridad. Uh-huh. Sería diferente que la cena de Navidad fuera en la mañana, ¿verdad?
Híjola,
bueno, ya no sería cena.
Un desayuno de Navidad.
Cambiaría, ¿no? Que las actividades fueran en la mañana, segurísimamente esa estadística cambia. Pero bueno, es parte de nuestra cultura, es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces tenemos en este mes estar cuidando muchísimo ese sistema circadiano. Por eso es que los contactos sociales nos pueden modificar ese reloj.
Qué difícil la tienen ustedes los nutriólogos, ¿no? Porque imagínate que tienes que luchar contra todo lo social, todo lo laboral, todo lo cultural. Hemos traído tanto en la cabeza tantas formas de alimentarnos erróneas que pues nos han dado al traste en la salud. ¿Tú has visto en tu consulta diaria casos clínicos, casos médicos, productos de una mala alimentación y de un mal horario?
Claro, sí. De hecho, la mayoría de los pacientes, me enfoco mucho a pacientes con enfermedad renal, uh-huh. por ejemplo, también ahí es otro tema importante, pero aquellos que vienen porque quieren perder peso, por regular su glucosa, siempre el comentario es, ahorita en diciembre mejor no, nos vemos hasta enero.
Hasta enero,
¿no?
Sí.
Porque saben que va a venir este desequilibrio. Y hay muchos que vamos trabajando y entonces llegan en enero
con
descontrolados,
6 kilos de más.
Desequilibrados, en la parte de la glucosa muy elevada. Y eso es por eso lo importante acudir con un profesional de la nutrición, porque más allá de darte una dieta o un alimento, te tengo que enseñar a comer, uh-huh. ¿no? Te tengo que enseñar a elegir esos alimentos. Eso es el éxito que debería de evaluarse también en la parte del nutriólogo o nutrióloga.
Uh-huh.
Si yo te estoy, estoy enseñando a comer, porque te puedo dar la hoja como una receta, ten, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero si tú no aprendiste, ¿no? En qué horario, en qué momento y qué alimento, pues entonces pasa esto, ¿no? Pasa el tiempo y dejaste esa hojita por ahí arrumbada y te olvidaste.
Claro. A ver, Adán, te hago otra pregunta. Yo que estoy escuchándote ahorita en mi casa y quiero ya, entendí la importancia de mis horarios. ¿Qué me aconsejas que haga? Primero descubrir qué cronotipo soy, o hacerme este estudio, o más o menos yo ya me conozco y digo, yo soy como más matutina, menos nocturna. Y luego, ¿cómo planeo mi alimentación?
Ok, efectivamente, en internet podemos buscar Alondra Búho y ahí nos va,
ahí.
Muy pequeñitos, y ahí nos va a salir.
Okay.
Entonces yo ya conocería mi cronotipo. En qué momento yo puedo estar más óptimo en el día y así programar las actividades.
Okay.
Número uno. Pero también hay una encuesta o un cuestionario que podemos buscar. Evidentemente lo correcto sería en sangre, ¿no? Pero bueno, son los estudios y todo. Pero hay un cuestionario muy bueno que se llama el cuestionario de equilibrio de los neuromediadores.
Uh-huh.
Equilibrio de los neuromediadores. Son preguntas muy sencillas y entonces este cuestionario al final nos dice si tenemos una deficiencia de triptófano. Al tener deficiencia de triptófano, tendríamos deficiencia de melatonina.
Seguro.
Y el cuestionario también nos dice si tienes deficiencia de tirosina. Al tener deficiencia de tirosina, tendríamos deficiencia de adrenalina.
Correcto.
Entonces, entonces lo siguiente sería identificar si tengo o no tengo una deficiencia. Muy sencillo y seguro a muchos nos pasa, a veces me incluyo. Una deficiencia de triptófano puede Ajá. expresarse con ese picoteo que tenemos en las tardes. Ay, pasé a la cocina, la galletita. Ay, pasa, y se me antoja y estoy ansioso o ansiosa de querer comer algún alimento.
Eso es carencia de triptófano.
Eso puede ser una carencia de triptófano.
Okay.
Que a nuestro sistema le está haciendo falta de triptófano, sobre todo cuando buscamos esa golosina dulce.
Uh-huh.
¿No? Ay, que ya pasé el chocolatito, que el bombón o algo. Puede estar hablando de una deficiencia de triptófano.
Uh-huh.
En esos casos, además de la alimentación, sí se puede recomendar la suplementación del triptófano a fin de ayudar a regular esos ritmos.
Ok. Uh-huh. Entonces, ¿qué ya sabiendo mis carencias nutrimentales, no me puedo suplementar. Más bien lo que quiero es comerlo naturalmente.
Así es.
No tanto con suplementos, es decir, pastillitas no me sirven. Me sirve más comer sanamente.
Más que no sirvan, habría que evaluar si es necesaria la suplementación.
Por mi nivel de carencia.
Exacto, por el nivel de carencia.
Ok, ok.
Pero efectivamente serían los alimentos. Una manera, también como un tip en casa, estamos acostumbrados socialmente a desayunar siempre. Luego, luego, lo primero, la fruta, ¿no? El pancito de dulce, el azúcar, ¿no? Eso puede interrumpir la formación de las hormonas, como la adrenalina. Entonces, es algo tradicional, es algo sí, que llegas sí, a un restaurante, fruta, primero la fruta, el jugo, uh-huh. ¿no? Error, venimos de un ayuno porque nos fuimos a dormir. Y entonces ese ayuno nos va a ir modulando ciertas hormonas. Pero cuando yo le meto el azúcar de la fruta y todo, ahí empieza una desregulación. Entonces, estamos acostumbrados a algo. No estoy diciendo que no es bueno comer fruta, no. Estoy diciendo que es mejor posponer la fruta. Primero okay. la proteína, el huevito. Okay. Voy a comer mi huevito con frijoles, cómete primero el huevo con frijoles y después
final,
te comes esos carbohidratos como el juguito o la fruta. Tiene un mejor
que
efecto.
Yo tengo una amiga que dice que la fruta no se hace jugo, que la fruta se come entera.
Así es.
Que ese es lo mejor, que porque el jugo es una cantidad asombrosa de azúcar que nos hace muchísimo daño, ¿verdad?
Efectivamente, las frutas, verduras tienen que consumirse preferentemente enteras y preferentemente crudas, las
crudas.
Que se puedan consumir, claro.
Crudas. Ok.
Así es.
Vamos a hacer otra pausa comercial. Al regreso, Adán nos va a presentar un menú rápido, económico, para la mayoría de todos nosotros y en qué horario lo tenemos que hacer. Ese es el reto que él nos va a elaborar en 10 minutos. ¿Les parece? Regresamos, no nos tardamos.
Invitamos a seguir construyendo un mejor tú. Continuamos. Continuemos en nuestra búsqueda de bienestar. Estas son nuestras conclusiones.
Regresamos, amigos, a Siempre Contigo. Estamos felices hablando de comida. Eso nos llena el alma a los mexicanos. Y lo estamos haciendo de la mano de Adán Ortega González, un nutriólogo excepcional que ahorita, es más, aprovecho, dame tu número telefónico para que te consulte a alguien que esté interesado.
Claro, mi número es 2225-121303.
121303, 2225-121303, está facilísimo, contáctelo, puede asesorarlo en temas de nutrición para todos los aspectos que usted necesite. Te lancé un reto, dame el menú estándar con los horarios para que cumplamos con esta crononutrición.
Así es, bueno, sí, es un reto hacer.
Es un reto,
es un reto hacer
a
este menú promedio. Pero si yo me despertara a las 7 de la mañana, por ejemplo, un buen horario sería 7:30 aproximadamente, estar desayunando uh-huh. O almorzando. Uh-huh. En este caso, pues tomar agua, un vaso de agua siempre es muy importante.
Antes de cualquier cosa.
Consumir un vaso de agua uh-huh. y posteriormente iniciar con un platito de huevo con frijoles, por ejemplo.
Padrísimo.
Una tortillita.
Ok, ahí. Eso nos va a dar mucho triptófano y melatonina.
No, más bien tirosina también.
Ah, sí,
es
cierto.
Es que el huevo tiene, hay que recordar esto, los alimentos tienen de todo.
Ajá.
¿No? Simplemente que hay algunos que se van a caracterizar y otros más y otros menos. Entonces un huevito con frijoles sería una buena opción, pudiéndolo acompañar a lo mejor una quesadilla. Ahí pudiéramos utilizar incluso un queso un poquito más grasoso. ¿En qué sentido?
Un manchego.
A lo que voy, no estoy diciendo que sería lo mejor consumir, simplemente que en ese horario va a ser mejor.
Ok,
¿no?
Que si tenemos antojo de manchego.
A que en la noche me cene la quesadillita de queso manchego.
Ah,
a eso voy.
Dale,
así
ok,
es.
Ya te
entendí. Ahí podría ser la opción. El café también
café,
podría ser una.
¿Y fruta?
Y fruta. Yo dejaría para más tardecito una colación.
Entonces la 10, fruta la reservamos
la mañana,
a las 11 de
11
la mañana.
11 de la mañana podría venir esa fruta.
Oye, ¿la acompañamos de nueces o algo así?
Ahí podríamos
¿o no?
meter Yo dejaría más la nuez para la tarde.
Okay.
Tiene mejor efecto en la tarde, por
Entonces,
ejemplo.
Entonces, una fruta sola.
Una podría ser una porción de manzana, por ejemplo, ahí pudiera ser. Y recordando que en este horario entre 11 y 1 de la mañana, de la tarde, es más efectivo consumir los azúcares.
Okay.
Por eso es que una fruta sería una buena opción. Un chocolatito que se me llega a antojar, una porción pequeña, puede ser también
una
en ese momento. Una galleta. Exacto,
Órale.
Es como el permisito que ahí pudiéramos llegar.
A las 11. Oye, me gustó el horario de las 11, es mi favorito. Ajá.
Sí.
Okay.
De ahí a las 2, 3 de la tarde, que puede venir la parte de la
comida.
De la comida. Si puede, pues de ser carne, ahí podemos poner un alimento que desde carnes, pollo, pescado también. Sería una buena opción. Nuevamente la tortilla, arroz, alguna pasta.
Sopita de verduras.
Una sopa de verduras. Ahí donde también todavía, por el horario de la luz, pudiera poner a lo mejor un poco de crema, si me voy a hacer unas enchiladas, ¿no? Ahí todavía es un buen horario porque sigue habiendo
luz.
Así es.
Okay.
Y ya para la tardecita, por ahí de... pensando en el auditorio que mayoritariamente son personas de más de 50 años, muchas veces a veces la colación de la tarde ya nos cuesta trabajo. Y tal vez nos pasamos directamente a la cena,
okay.
¿no? Entonces ahí donde puede venir las nueces, las almendras, los cacahuates, si es que se puede consumir, masticar también, porque también luego por un tema de masticación, el yogurt uh-huh. también sería una buena alternativa.
¿Un Yakult es válido?
Así
no,
es.
Porque tiene mucho azúcar y ya es medianoche, ¿no?
No, pero la porción podría ser adecuada, que sería una pieza.
Pero
o
un
tenemos
té.
El azulito,
Ajá.
que ese viene bajo en azúcar,
okay.
por ejemplo. Esos son alimentos que también son muy, muy benéficos para nuestro sistema. Una quesadilla, pero ya no de queso manchego.
Ya de ¿no? queso panela.
Ya puede ser de un queso panela, o bien, ya ves, si tenemos ahí el huitlacoche, una quesadilla con huitlacoche también pudiera ser una buena
opción.
¿Y la opción.
Cena qué hora nos la recomiendas?
En el ámbito de la biología, yo les diría en horas
6.
De, exacto, todavía que fuera horas de luz, pero bueno, socialmente tratar de evitar antes que sea después de las 9 de la noche, o bien... Es que siempre tengo que comer por mi trabajo a las 9 de la noche. Está bien, pero que siempre sea a la misma hora.
Ok.
O sea, evitar el a las 9, bueno, yo siempre a las 9, está bien, pero evitar de hoy a las 9, mañana a las 11, pasado mañana a las 12, después no ceno, después a las 7. Eso es lo que nuestro sistema lo desequilibra.
Okay.
Bueno, voy a comer de noche, está bien, es parte de, sin embargo, que hay que tratar de hacer... A las 8 de la noche, a las 9, definan un horario específico.
Respetar
el horario.
El horario. Ese es el consejo
es el
más
consejo.
Valioso que nos
respetar
das hoy.
Respetar el horario.
Respetar el horario y si es luz, darnos permisitos, no abusar.
Así
Pero
es.
Si es noche, ya tener más conciencia de que no voy a comer lo pesado, lo grasoso, lo condimentado, lo abundante, porque estoy afectando a mi salud.
Así es,
Ok, esa es la lección que nos llevamos. Y generalmente respetar. Si me paro a las 7, tratar que 7:30 todas las mañanas me esté yo sentando a desayunar. Que mi colación sea a las 11, que a las 2:30 sea mi comida. Y yo sí quisiera que a las 6:30 nos acostumbráramos todos a cenar. ¿Pasa algo si a las 7 que ya dejé de comer... me duermo y vuelvo a desayunar hasta 7:30, todos estos periodos que son 11 horas, ¿no me hacen daño?
Bien, no, habría que, eso es individualizado, ¿no? Uh-huh. Hay situaciones patológicas, alguien que tenga una enfermedad, donde ese ayuno no le favorezca.
Uh-huh.
Sin embargo, seguro hemos escuchado del ayuno intermitente, esta intermitencia de ayunar. Las personas más longevas son las personas que más ayunan.
¿No?
Hay varios estudios de personas que han llegado a vivir hasta 115 años en Veracruz, precisamente por este ayuno que suelen tener. Pero no es un ayuno porque ellos lo quieran, por una parte social o económica incluso, en que llegan a ayunar. Entonces, periodos de ayuno de 8 a 12 horas pueden ser beneficiosos para nuestro sistema. Nuestro cuerpo puede formar más melatonina y además este ayuno es antioxidante. Nos disminuye el envejecimiento celular,
uh-huh.
siempre y cuando sea bien controlado y bien llevado,
okay.
¿no? Porque entonces a largo plazo, si no ayunas adecuadamente, ocasionas desnutrición en esa persona.
Fíjate que una amiga me decía que una manera económica, o sea, es decir, muy, muy nuestra para saber si estamos haciendo un ayuno intermitente bien, es el ánimo y el estar despierto que tú tengas. Si te sientes decaído, triste, apático, cansado, quiere decir que tu ayuno lo estás llevando mal. Pero si en tu ayuno estás con energía, estás presto a contestar, tienes la palabra precisa, estás atento, estás alegre, estás haciendo un buen ayuno.
Así es, y de hecho es más sencillo de lo que creemos. Si yo por mi vida tengo que comer a las 9 de la mañana, a cenar a las 9 de la noche, perdón, ¿cómo podría yo ayunar volviendo a comer hasta las 9 del otro día?
Después
¿y
de
qué va
9.
A pasar? Tu ayuno lo pasaste durmiendo.
Exacto.
No sentiste ese ayuno. Y entonces, como consejo, un ayuno siempre se rompe con proteínas. Tenemos que romper el ayuno con proteínas.
A mí me habían dicho que con algún elemento verde, un pepino, una lechuga, una calabaza.
O alimentos que tengan poco contenido de azúcar.
Ok, ¿no? O sea, no se rompe con un pan de,
exacto,
de
error,
la panadería.
El pancito de dulce. Entonces, adiós. El beneficio que venías trabajando el ayuno se puede perder porque aumenta una hormona drásticamente que es la insulina. La insulina aumenta nuestro tejido adiposo cuando está elevada. Es parte de su función, nuestra grasa. Entonces, un ayuno debe de romperse preferentemente con proteínas o alimentos que aporten poca cantidad de azúcares o carbohidratos.
¿El café solo, sin azúcar, rompe el ayuno?
No.
Eso me han dicho. Entonces, una manera de ayudarnos es, no, todavía no llegan las 9 de la mañana que me prometí como ayuno, o
así
las 10,
es.
Entonces me tomo un cafecito sin azúcar, un té sin azúcar, que no me altera mi ayuno y me hace mucho bien, ¿verdad?
Así es.
Que es calientito y me va a programar para tener un día bien.
Así es.
Ya se dan las 10 de la mañana, tomo algo de proteína, tal vez un poquito de leche, tal vez un poquito de jamón de pavo,
así es. Tal vez
un bistecito, y así lo voy resolviendo, ¿verdad?
Así es.
Me encantó este menú, ¿le pareció a usted muy bien? ¿Cómo lo siente? ¿Está de acuerdo a lo que usted hace? Nada más fíjese en los horarios. Eso es lo que hoy nos vino a enseñar Adán.
Así es, resumidamente, el horario importa.
El horario importa.
El horario en el que comamos, en el horario en el que hagamos nuestras actividades, el horario en el que tomamos incluso ese medicamento, importa. Recuerden que no hay prohibición para la cronutrición, todo es un equilibrio y hay horarios más específicos en los que pudiéramos alimentarnos y tener un buen efecto. Si también ya como tip tomo estos complejos de vitaminas B, ácido fólico, es mejor en horas de la tarde.
Ok, tiene a también, las 5.
Exacto, 4, 5, 6 de la tarde tienen un mejor efecto esas vitaminas.
Ok.
¿No? Si todos los días yo tomo ácido fólico o una mamá, etcétera, tiene mejor efecto en esas horas de la tarde.
Y obviamente las mujeres embarazadas tendrán su propio método, tendrán que asistir con un especialista para que las oriente, las personas con enfermedades crónicas será lo mismo. En fin, a mí lo que me gusta de este programa es que damos la información general, pero uno tiene la responsabilidad de ver por uno mismo. Por eso se llama Siempre Contigo, porque tenemos que estar con nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos y entendernos, aprender a conocernos, para que entonces actuemos en consecuencia y trabajemos por nuestro bienestar. Tenemos un minutito, tiempo preciso para tus conclusiones, Adán. ¿Qué te llevas de este programa? ¿Qué le dejas al público para que te puedas ir tranquilo este domingo?
Bueno, primero agradecer la invitación. Siempre es muy importante compartir estos conocimientos. Y sobre todo una parte que quiero llevar es la culturalización de términos que tenemos que hoy ya aprender, como la crononutrición. Entonces, conclusión, ¿qué es la crononutrición? Comer el alimento en el horario justo, en el que me va a ayudar, y también reconocer que hay horarios en el que ese alimento no me va a ayudar, ¿no? Otra conclusión importante sería dormir adecuadamente con estas técnicas de higiene del sueño, hacer realmente que la noche sea oscuridad para que pueda descansar nuestro sistema y regular la hormona. ¿Y cuál es la hormona? La melatonina, que es la hormona del sueño, esta hormona antioxidante, esta hormona antienvejecimiento, que prácticamente nos va a regular todos nuestros sistemas.
Ya la tenemos que convertir en nuestra mejor amiga, la melatonina, ¿verdad?
Así es.
Ahora que me pregunten, ¿quién es tu mejor amiga? La melatonina. Para que así nos quede claro que tenemos que ser conscientes de cómo están nuestros índices y cómo los podemos tener en equilibrio, ¿verdad?
Así es.
Pues Adán, para mí ha sido, yo me llevo otro término, el cronotipo.
Así
me
es.
Encantó ser Alondra, me encantó. Qué bueno, pues ojalá que ustedes también se hayan descubierto y que sepan cuál es el cronotipo que más les conviene. conviene y que este programa les haya sido útil para su nueva vida y sus nuevos hábitos. Yo te agradezco en el fondo de mi corazón, querido Adán, esta hora que fue para mí muy especial. Te quiero mucho, te agradezco mucho, reconozco en ti un profesional de la salud y sobre todo de la salud alimentaria. Quiero que siga tu vida llena de éxitos, llena de muchas alegrías porque ayudas a los demás y te deseo siempre lo mejor en este año que termina. Que Dios te bendiga y ¿nos prometes acompañar otro día?
Claro, con gusto yo regreso.
Bueno, pues ya lo comprometimos. Amigos, seguimos en contacto, nos vemos el siguiente domingo. Soy Lupita Montalbán, les mando un abrazo cálido lleno de gratitud. Hasta la próxima.
Por hoy hemos terminado. Gracias por su compañía y por fortalecer esta comunidad de encuentro y aprendizaje.
Las herramientas que hoy aprendimos nos ayudarán a continuar con el rumbo que da sentido a nuestra vida.
Lupita Montalbán y Mónica Zárate los esperan en la próxima emisión de Siempre Contigo, el podcast.
Si quieres volver a oír este capítulo o algún programa previo, busca la hr.mx y equilibrate.org/podcast.